sea el recurso natural que sea. En la actualidad, los instrumentos que tienen los pueblos son, aunque son importantes, son, desde mi punto de vista, débiles todavía, porque no existe un marco jurídico nacional que consolide el derecho de los pueblos y que les permita hacer uso de ellos para lograr construir una mejor forma de vida. Nosotros aspiramos que la verdadera política del Estado mexicano sea, se base en el reconocimiento a los derechos, a los plenos, el reconocimiento al derecho o a los derechos constitucionales de los pueblos, Indudablemente lo que usted expresa es un tema y un asunto que tenemos enfrente. Las dos formas que tenemos de enfrentarlo son por la vía tradicional, donde hasta hoy los patrones de negociación son la exclusión de los pueblos de cualquier negociación horizontal o colegiada, o por otro lado, la que podemos construir en términos de que los pueblos sean reconocidos como sujetos de derecho y tengan ellos la plena capacidad para discutir si están de acuerdo o no con un proyecto. Independientemente de que esta reforma se produzca o no, lo cierto es que con el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, hoy las resoluciones de la Corte Interamericana tienen muchos casos en donde se ha establecido que los pueblos tienen el respaldo de un órgano jurídico de esta naturaleza que les ha permitido enfrentar en diferentes lugares, de sobre todo de América Latina, en forma favorable sus juicios. Lo mejor, creo, es que definamos las reglas de juego en nuestro país para poder construir acuerdos donde se puedan construir acuerdos, y donde los pueblos no estén de acuerdo con un proyecto, tendrá que respetar su voluntad. Esto no es un asunto sencillo, indudablemente. Tiene razón usted en estar escéptico en que no basta que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación este compromiso. Entiendo y tengo muy claro que este es un asunto de correlación de fuerzas. Nos enfrentamos primero a intereses muy bien localizados. Nos enfrentamos también a unas formas culturales en nuestro país, por llamarlo de alguna manera, donde el tema indígena está excluido o existe una marcada discriminación y racismo en algunos segmentos sociales frente al tema indígena. No va a ser fácil, pero indudablemente estamos creando las condiciones, creando el marco y el respaldo jurídico, y además el conjunto de relaciones a lo largo y a lo ancho del país con los pueblos que nos permitan consolidar una estrategia común para enfrentar en mejores condiciones la realidad actual y construir una nueva forma de relación entre el Estado y los pueblos originarios. No es fácil, insisto, tengo claro, hay intereses, pero este es un asunto de correlación de fuerzas. Tenemos que reunir a todos aquellos sectores sociales que estén convencidos de la construcción de un Estado social, democrático y de derecho que permita garantizar condiciones adecuadas para el tratamiento de los distintos problemas que atraviesan a nuestro país. Y el tema indígena es uno de ellos, y que desde mi punto de vista debe estar en la más alta prioridad del gobierno federal y del Congreso de la Unión.
Bueno, pues yo creo que es muy claro esta situación de la correlación de fuerzas para detener o apoyar, porque muchos indígenas pueden apoyar proyectos interesantes en sus zonas, pero cuando se trata de enfrentar proyectos que les son lesivos, la correlación de fuerzas les ha sido muy negativa, y usted lo conoce, señor comisionado, usted ha estado en la negociación de los yaquis en frente del acueducto Independencia, frente de los nahuas del norte de la Sierra de Puebla en contra de una serie de proyectos, y bueno, volvemos a ver esta situación de la correlación de fuerzas que parece desfavorable para el caso de los indígenas, comisionado.
Naturalmente, si los esfuerzos de quienes estamos por la vía de consolidar una estrategia de esta naturaleza, nos encontramos dispersos y cada quien realizamos esfuerzos aislados, pues indudablemente vamos a estar favoreciendo que subsistan las actuales condiciones injustas para nuestros pueblos. Mire, por ejemplo, yo voy el día de hoy a Baja California a ver un asunto con los Pai y los Kiliwas. Ahí les hicieron firmar un contrato de usufructo parcelario de 90 mil hectáreas a estos dos pueblos a razón más o menos de $1.20 la hectárea para proyectos de carácter eólico. Son contratos leoninos. Nos está asesorando la Procuraduría Agraria para echar abajo esos contratos. Nomás le quiero hacer la comparación de que aquí en México a ellos les están pagando $1.20 la hectárea, cuando en Europa la hectárea para energía eólica se paga alrededor de 3.500 euros a 6.000 euros. Incluso se paga un porcentaje por cada megawatt que se produce. Cuando yo le digo que hay que sentar las reglas del juego, es que deberán entender todas aquellas empresas que quieran hacer negocios en nuestro país, que tendrán que ver como iguales a los pueblos, en algunos casos como socios y en algunos otros donde los pueblos no quieran hacer un proyecto de esta naturaleza, tendrán que respetarlo. Entonces estamos construyendo todo el andamiaje metodológico, nos estamos allegando de todos los datos necesarios para poder establecer las dinámicas que el Estado deba hacer suyas y establecer un Estado más igualitario, un Estado con capacidad de imponer condiciones para que los pueblos sean vistos en condiciones de igualdad frente a las empresas que impulsan este tipo de proyectos. No es fácil, pero bueno, estamos todos los días investigando, llegándonos la información necesaria para que desde el punto de vista jurídico, político y técnico y medioambiental se tengan los instrumentos para que los pueblos puedan defender sus proyectos en mejores condiciones de vida. Insisto, no es fácil, estamos trabajando a un ritmo muy acelerado, porque naturalmente las condiciones así lo demandan en nuestro país.
Bueno, arquitecto, comisionado, muchísimas gracias por esta información. Estaremos pendientes del texto ya concreto de esta iniciativa para difundirlo, para que se haga una discusión entre los pueblos indígenas, de tal manera que determinen si están allí reunidos sus derechos o no. Muchísimas gracias por sus palabras.
Una cosa adelante. Que quisiera aclarar.
Adelante.
Precisamente, nosotros estamos formulando una propuesta a nivel de borrador, no para imponer, porque estamos convencidos, bueno, que si estamos persiguiendo la creación de la ley de consulta indígena, una condición básica es que una propuesta de esta naturaleza tiene que ser enriquecida, observada, adecuada por la voz de los pueblos. Entonces no queremos imponer, estamos formulando una propuesta con todos estos referentes que le estamos planteando y que indudablemente hasta hoy no están contemplados en el segundo constitucional de la Carta Máxima de nuestro país.
Bueno, pues estaremos pendientes de esta consulta, del derecho a la consulta y también del texto muy particular, porque hay una serie de temas, sería imposible abordarlos en este programa, que tienen que ver con una iniciativa, como usted dice, de gran calado, una iniciativa que recoja los acuerdos de San Andrés y la declaración de la ONU. De nuevo, muchas gracias,
arquitecto. Al contrario, muchas gracias.